Ha llegado el momento. Por fin se ha confirmado el hallazgo de una línea de metro desconocida, completamente terminada y funcional. La línea parece llamarse Dridan.
Dridan. Ese nombre se repite a lo largo de toda la línea, en carteles, mosaicos, trenes, aunque aún no sabemos qué es lo que significa.
Siguiendo el trazado de la ruta Dridan, nos encontramos con cines, teatros, salas de conciertos, museos... No parece que esto sea una coincidencia.
Dridan es el punto de partida y el medio de transporte. Es el destino y el viaje. Es el alfa y el omega, el principio y el final. ¡Todo es Dridan! ¡Y Dridan es todo! ¡Yo no soy nada!
Finalmente el clamor popular ha vencido todo temor y resistencia. Miles de personas se han reunido para la inauguración de Dridan. En unos segundos el viaje va a comenzar.
Próxima estación, cine.
El Patio Maravillas nos ofrece sesiones de cine libre y gratuitas. El jueves 31 se proyecta Inmocalé, que trata sobre la brutal explotación de los trabajadores agrícolas, incluidos la esclavitud y la servidumbre que sigue azotando a miles en los campos y bosques del sur de la Florida. La coalición de trabajadores de Inmocalé lucha para construir la solidaridad y luchar contra los abusos. Inmocalé muestra esta lucha y se examina la forma en que la coalición ha tenido tanto éxito a través de su triple esfuerzo de la organización de los campos, la educación y la amplia comunidad de solidaridad. Y el mismo día podremos ver el documental The Future of Food, el futuro de la comida. Los alimentos orgánicos son cada vez más escasos. Día a día, grandes empresas avanzan en cuanto a la manipulación genética y transformación de aquellos productos que utilizamos para alimentarnos. Las proyecciones, como ya hemos dicho, son gratuitas y tendrán lugar el jueves 31 de enero a las 8 de la tarde. El Centro Social Ocupado Autogestionado Patio Maravillas se encuentra en la calle Acuerdo número 8 de Madrid, Metro Noviciado. Para más información podréis visitar la web www.patiomaravillas.net. Y en el Centro Social Ocupado Autogestionado El Cierre de Getafe podremos ver el 27 de enero Spoon de Jonas Arkelun. Nos cuentan la historia de personajes de cloaca americana que se entrelazan en un film de humor psicótico y paranoico. Y el 3 de febrero 12 hombres sin piedad, el clásico de Sidney Lumet. En un juicio y tras escuchar todas las pruebas y testimonios, un jurado popular compuesto por una docena de hombres tiene que decidir por unanimidad si absuelve o condena a muerte al acusado. La vida de un hombre está en juego, en manos de 12 personas que también tienen su historia. En un principio, 11 de ellos se inclinan por la condena, pero uno discrepa. El cierre se encuentra en la calle Arquitectos número 3 de Madrid. Para más información podréis ver su web en csoaelcierre.blogspot.com. Icosí Filmavano es el nombre que el Círculo de Bellas Artes da al ciclo de cine italiano más desconocido. Italia, más allá de los nombres con mayúsculas, demuestra que hay vida en el cine transalpino más allá de Fellini, Rossellini y Pasolini. Así el 25, 26 y 27 de enero se proyectará El viudo de Dino Rossi. El jueves 26, viernes 27 y domingo 29 podremos ver la película italo-francesa El Federal, de Luciano Salce. También estos mismos días podremos ver Seis mujeres para el asesino. El ciclo se completa con otras películas como Hostia, Los caníbales, La sonrisa del gran tentador, Eche bombo, Tres hermanos y Teatro de guerra, y finaliza el 3 de febrero. La entrada cuesta 6€ y el Círculo de Bellas Artes se encuentra en la calle Alcalá número 32 de Madrid. Para más información podréis consultar su página web en www.circulobellasartes.com o bien llamar al teléfono 91-360-5400.
Próxima estación,
teatro.
Frida Kahlo fue una mujer extraordinaria, de arrolladora personalidad. Su marido era uno de los más destacados pintores mexicanos de la época, Diego Rivera. La vida de Frida Kahlo es una sucesión de amor, dolor, sufrimiento, arte y política. Amante de León Trotsky y admirada por Picasso, Breton, Duchamp, Kandinsky y todos los intelectuales del momento, Frida Kahlo y su obra pictórica triunfaron en el París prebélico de 1939 y en Nueva York, donde fue reconocida como una de las más grandes pintoras mexicanas de todos los tiempos. Inválida, postrada en una cama de por vida, utilizó su pintura para expresar su dolor, sus angustias y su pena. Un terrible accidente a los 16 años le destrozó la columna vertebral, obligándola a llevar durante toda su vida unos dolorosos corsés de yeso que la torturaban. Frida utilizaba la pintura para exorcizar su dolor y el talento transformaba el exorcismo en obras de arte. Bajo la dirección de Lyle Ripoll, El Árbol de la Esperanza puedes disfrutarla de jueves a domingo a las 9 de la noche hasta el 27 de enero en la sala Cuarta Pared, que está en la calle Ercilla número 17. El teléfono para reservar entrada o aclarar cualquier duda sobre esta obra de teatro u otras es el 91 517 23 17. En Dridan tenemos la incesante necesidad de ofreceros diferentes posibilidades de ocio cultural. A partir del 24 de enero y hasta el 24 de febrero de 2008, se presenta el vigésimo Festival Alternativo de Teatro, Música y Danza de Madrid, La Alternativa. Este festival mantiene la idea inicial de fomentar a compañías y artistas emergentes, acompañadas de otros creadores con una renombrada veteranía. Por las tablas de los teatros participantes han pasado centenares de grupos y creadores, quienes en la actualidad forman parte de un elenco de artistas que desarrollan su actividad tanto en cine, televisión o teatro y que gozan de un gran prestigio. Sería imposible mencionar a todos, pero esta amplia participación justifica la necesidad de eventos como La Alternativa. Por falta de tiempo, no vamos a profundizar esta segunda quincena de enero en sus múltiples ofertas culturales. Ya lo haremos en febrero, pero sí te animamos a que contribuyas a hacer del teatro alternativo una verdadera alternativa al ocio cultural, invirtiendo tu preciado tiempo en estas obras que te ofrecen las diferentes salas del Teatro de Madrid. Y en nuestra entrevista hablaremos con el actor Iván Luis, que interpreta a Antonio en la versión del Teatro Galo Real del Mercader de Venecia, que estará hasta el día 10 en el Teatro Arenal. Además, nos da una dirección de correo electrónico, teatrogalorreal@yahoo.es, a la que podéis mandar vuestro nombre y el día que queréis ver la obra para que os den un 2x1.
En esta ocasión en Dridan tenemos la suerte de contar con el actor Iván Luis, que nos viene a hablar de la obra que ya se está representando, que ya podemos ver, que es El Mercader de Venecia, que está en el Arenal. Bueno, hola Iván, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues como tenemos poquito tiempo, vamos a ir al meollo.
Al grano, ¿no?
Exactamente. El Mercader de Venecia, que es, bueno, una obra de William Shakespeare, evidentemente conocida por todo el mundo, o que debiera ser conocida por todo el mundo. Así que más que hablar ahí del argumento mucho, yo creo que podemos centrarnos en qué este montaje que tenéis vosotros aquí en el Arenal, Teatro Galo Real, Pues, ¿qué nos podemos encontrar en este montaje?
Pues mira, lo primero de todo es decirte que es una versión que hemos realizado sobre el texto original. Se han recortado tramas, más que nada por tema de, pues, de producción, ¿no? En los montajes de Shakespeare, pues siempre hay una gran producción de muchos actores o grandes vestuarios, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho ha sido quedarnos con las dos tramas principales, que son la del tema de el judío y el mercader, y la del tema de la historia de amor, por decirlo de algún modo. Hemos eliminado criados, etcétera. Y hemos hecho una actualización un poco del texto. Y la versión que hemos hecho es una versión bastante fresca, muy dinámica, muy divertida, mezclando diferentes tipos de códigos, tanto pantomima como interpretación pura y dura de texto, porque al fin y al cabo es lo que estamos haciendo, un texto teatral. Y luego pues metemos también coreografías, metemos momentos más dramáticos, más, eso viene dado por el texto, ¿no? Momentos más dramáticos, más cómicos, y lo mezclamos todo y sale un resultado pues bastante divertido.
Sí, es una adaptación, como decía, libre de Gustavo Galindo, que también es el director.
Efectivamente, basada en a partir del texto de la traducción de Jaime Clark, uh-huh. Es un autor del siglo XVIII. O sea, del 1800, no del siglo XVIII.
Del siglo XIX, exactamente.
Del siglo XIX.
Estamos aquí con tantos siglos. Esta, una historia que nos viene ya desde hace mucho tiempo, pero que sigue, la verdad, de actualidad.
Efectivamente.
Y nosotros, aquí en Dridan, además, nos gusta siempre acercarnos al teatro que tiene algo de social. Aunque, bueno, el teatro se supone que si está bien hecho, siempre debería tener algo de social. Y esta obra, por ejemplo, pues trata temas tan importantes como la multiculturalidad, palabra difícil, el respeto de las culturas, de las religiones.
Sí, porque básicamente de lo que habla la obra, aparte del tema de la elección, del amor, etcétera, tiene un tema fundamental que es el choque entre los cristianos y los judíos, que se podría extrapolar a cualquier tipo de enfrentamiento de diferentes culturas, sobre todo pues por ejemplo aquí en España, en Madrid, pues el choque de culturas que hay cuando llegan unas personas de otro país, pues cómo reaccionan las personas de dentro, ¿no? Pues al fin y al cabo eso está reflejado en la obra desde el punto de vista de los judíos cuando vivían en la Venecia de 1600 aproximadamente.
Sí, además, bueno, pues eso, además está la lucha entre, aunque no lo queramos, entre religiones, ¿no? Con estas historias en plan Huntington del choque de civilizaciones, está muy muy de moda ahora, así que una, yo creo que de actualidad como siempre, bueno, si es posible decir que esta actualidad es un poco...
Bueno, al fin y al cabo, sí, porque trata temas, pues eso, universales, ¿no? Que afectan a todas las personas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido pues sacar un poco la historia no de contexto, sino porque tampoco está enmarcada en ninguna otra época, es, digamos, como Ana, con estas palabras voy a meter la pata porque siempre me equivoco, no sé si es anacrónico o creo que sí, ¿no?
Anacrónica, sí.
Sí, es un poco anacrónica. Cada, digamos, por ejemplo, el judío, que es Shiloh, que está representado pues por su vestuario, como los judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Antonio, que es el mercader, digamos, es el hombre de negocios, su vestuario es un poco pues de Lord, ¿no? Antonio, Basanio, que es el chico, el enamoradizo, pues es un poco va de gigoló de los años 20. Ya te digo, cada personaje, digamos, por sus características, por su personalidad, está dentro de una época y todos se mezclan luego con una escenografía que tampoco nos remite a ninguna época en concreto, pues para no marcarlo, para que pueda ser todavía más universal.
Además, ese lenguaje y esa estética, creo que he leído en palabras de Gustavo Galindo, que querías también que fuera una obra joven, que pudiera atraer al público que conoce Shakespeare y que le gusta, pero también público joven, público que no lo conoce.
Sí, efectivamente. Esta obra llevamos ya pues casi 80 funciones. Se estrenó el año pasado en el Teatro La Grada y en un principio se dirigió para público joven, para público adolescente, porque se hizo dentro de la campaña de Navidad del año pasado. Y luego, pues debido a la gran demanda, a la buena acogida por todos los públicos, se han retocado cosas y se ha hecho, digamos, pues para todos los públicos, no solo específicamente para los jóvenes. Sí que nos apetece que la gente joven que no conoce a Shakespeare pues se pueda acercar, pero un espectador más experimentado no va a ver una obra para niños. O sea, tampoco quiero dar a entender eso, sino que es una obra para todos los públicos, que hemos hecho un poco hincapié en rejuvenecerla para que la gente joven se vea más apeteciblemente dentro de un teatro.
Sí, es una obra divertida, aunque yo he leído críticas de gente que tiene mucho Shakespeare a las espaldas, que también le ha gustado, o sea que sí que cumple.
Sí, bueno, porque al fin y al cabo es una comedia negra que tiene, no es comedia pura, sino que tiene diferentes elementos pues como muy dramáticos también, porque al fin y al cabo la historia la conoce todo el mundo, es le pide dinero y como a cambio del ¿cómo se dice?
El dinero
que le pide el lo que hacen los bancos, vamos.
Sí, la usura que es...
A cambio de eso le dice que si no le pagan el tiempo establecido le cortará una libra de carne.
Una libra de carne, sí, que dicen que es la más cercana al corazón, o algunos interpretan que es la más querida, que no sé cuál será la libra
bueno,
de carne.
Bueno, nosotros lo vemos por el lado del corazón, sí, por el lado del, sí, del sí, corazón.
Porque también hay alguna polémica sobre esa libra de carne, que da mucho que pensar a
que
mucha
en
gente.
Yo como soy el mercader, la libra de carne en mi caso estuvimos haciendo cálculos y sería casi todo el pecho entero, porque con lo delgado que soy.
Sí, yo lo había pensado, no te lo quería decir por respeto.
Se me lleva medio pecho.
Digo, es medio personaje
sí,
la libra.
Sí, desde luego.
La libra de carne. Bueno, y eso nos llevaría un poco a hablar de lo que me encanta a mí de esta obra. A mí, bueno, yo que como no soy imparcial en mis entrevistas, yo siempre digo lo que me apetece.
Hay que ser subjetivo completamente.
A mí me encanta y yo creo que lo mejor que tiene esta obra son los personajes, ¿no? Siempre se cita, sí, por ejemplo, el mítico personaje de Shylock, que es quizá el más famoso y reconocido, porque además pues es el judío, es el marginado. Que además yo creo que la grandeza de esta obra es que Shylock, a pesar de que es el marginado y que es el pues eso, el que todos insultan y tachan, luego no es como en una forma maniquea, es bueno, es
sí,
el mejor.
Lo bueno de la obra es que no se toma partido por ninguno de los personajes, no hay un partidismo ni por los cristianos ni por los judíos, sino que Shylock tiene un monólogo fabuloso, aparte de que Jesús Gago, que es el actor que lo hace, lo borda, en el cual, escuchándolo, dices, es que este hombre tiene razones para hacer lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y todos tienen razones. Ni los cristianos son tan buenos como parecen, sino que toda la gente tiene una doblez. Tiene su lado bueno y su lado malo, independientemente de que sea judío, cristiano, chino, musulmano o lo que sea.
Sí, por eso decimos que Shakespeare escribía muy honradamente con sus personajes y les daba, yo creo, todas las armas necesarias para que ellos se defendieran solitos.
Efectivamente.
Y además hay otros personajes magníficos, está Portia, que es muy bueno. Y luego, yo la verdad es que a mí el que más me gusta es Antonio, que es el personaje de esta obra que siempre me ha gustado. Un personaje muy complejo. Que
Antonio
tiene
es muy difícil de entender porque, por una parte, digamos que presta su vida, ¿no? A sabiendas de que pueda estar en peligro, en beneficio de su amigo Basanio, para que él pueda acceder a la dama, ¿no? Entonces, hay una cosa rara ahí que en el texto explícitamente no está, es la sublimación de la amistad. Eso el espectador, que cada cual vea el espectáculo y diga, ah, pues van más allá o no van más allá. ¿Qué es lo que le lleva a este hombre a dar su vida por su amigo?
Sí, bueno, yo te lo iba a preguntar directamente, porque de todas maneras es una interpretación que está muy aceptada por incluso los grandes teóricos, que Antonio en realidad es un personaje homosexual.
Sí, hombre, en cierto modo, el que tenga ojos que vea, ¿no? Como dice, pero nosotros en la obra no lo dejamos claro, me refiero, no lo dejamos claro a que no hay un momento en el que se besen, por ejemplo. Mm. El espectador puede salir diciendo, pues sí que hay un enamoramiento por parte de Antonio y un aprovechamiento por parte de Basanio, o no, cada uno que lo interprete como quiera. Nosotros, nuestra interpretación está dentro de nosotros, sí que lo sabemos nosotros lo que queremos dar a entender, pero no hay una cosa explícita que diga, aquí hay tomate.
Y luego, yo al final te he dicho que no te iba a hacer preguntas difíciles, pero una sí te voy a hacer.
Ay,
que es...
Dios mío,
pero
miedo.
Bueno, como tú eres Antonio, tú
qué miedo.
Mejor que nadie me puedes responder. ¿Por qué está triste Antonio cuando empieza la obra y este Antonio que le vemos ahí?
Pues nosotros lo enfocamos precisamente por eso, porque está triste, no sabe por qué le pasa. Nosotros creemos que sí que sabe lo que le pasa, pero le da miedo reconocerlo.
O sea, que sea, porque al final Antonio es un hombre que también lo tiene todo, tiene dinero, tiene amigos.
Pero le falta lo que quiere, o bueno, que cada uno saque sus conclusiones.
Una cosa que también es recurrente, de todas maneras, todos los personajes tienen muchas cosas, pero no tienen lo que quieren. Y bueno, al final de la obra, pues veremos a cada uno más o menos en su sitio. Pues nada, yo creo que la última palabra también te la dejo para que convenzas a la gente de por qué tiene que ir a ver esta obra, que bueno, deberían ir en masa, ¿no?, al Mercader de Venecia.
Bueno, tenéis que ir en masa todos a vernos, porque ya deciros simplemente que nos quedan 4 semanas y ya lo más seguro que acabemos con el montaje. Llevamos pues eso, aproximadamente unas 80 funciones, haremos como 95 en total, y ya vamos a dar paso a otro proyecto. Entonces yo creo que los que no lo hayáis visto tenéis que aprovecharlo, porque la verdad es que ha tenido muy 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 buenas críticas.
Yo después de eso, que he estado ahí en hemeroteca y sí que las tiene. Y además eso, que luego dices, ay, que ya iré, pero al final se te pasa. O sea, que
pues
ya...
hay que ir, porque es que acabamos el día 10 de febrero.
Exactamente, que estáis en el Teatro Arenal,
en la calle Mayor número 6, de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las 9:30 y los domingos a las 9.
Muy bien, pues ahí queda El Mercader de Venecia, Teatro Arenal, en la calle Mayor. Y que, bueno, que eso, que no nos la perdamos, porque siempre es muy interesante. Y sí, nada, pues que sigáis con la misma suerte ya para cerrar.
A ver qué pasa.
Pues muchas gracias, Iván.
A ti.
Y nada, pues hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Próxima estación:
Exposiciones.
El 18 de enero se inauguró la exposición Cárcel de Carabanchel, de la represión al olvido, que permanecerá abierta hasta el 26 de enero en la Sala Latinarte de Madrid, en la avenida General Fanjul, número 2. La muestra la ha organizado la Asociación de Vecinos de Aluche, contando con la participación de usuarios de la web flirk.com y fotógrafos profesionales que han aportado más de 60 imágenes que recorren la historia de esta emblemática prisión, deteniéndose especialmente en la actual situación de abandono. El objetivo fundamental de la exposición y de los actos que se celebran en torno a ella es llamar la atención sobre los planes especulativos que hacen peligrar una reivindicación de más de 15 años, la construcción de un hospital público y los equipamientos sociales que los vecinos de los distritos de Latina y Carabanchel demandan y necesitan. Además de las fotografías, se mostrará documentación histórica y diversos materiales recuperados de la prisión para ilustrar el importante papel de la cárcel durante la represión franquista, con la intención de hacer de este acto cultural y reivindicativo un ejercicio de memoria histórica. Si deseas más información sobre esta interesante iniciativa, puedes acudir a la página web de la Asociación de Vecinos de Aluche en www.avaluche.com. Y en la Biblioteca Nacional podremos disfrutar de la exposición Arte en la Tipografía y Tipografía en el Arte. Esta exposición se plantea como una dualidad. De un lado, el arte en la tipografía alude a la calidad estética de una pequeñísima parte de los 50.000 tipos diseñados hasta hoy, de los que se presentan 40 muestras seleccionadas desde la invención de la imprenta. Del otro, la tipografía en el arte subraya el interés de los artistas del siglo XX por las letras de imprenta, pintadas en obras magistrales, seducidos por la calidad de sus formas, de la que se presentan otras 40 muestras seleccionadas entre las tendencias informalistas que se han sucedido desde el cubismo. La entrada a la exposición Arte en la Tipografía y Tipografía en el Arte es gratuita y podremos verla hasta el domingo 27 de enero. La Biblioteca Nacional se encuentra en el Paseo de Recoletos número 20 de Madrid. Para más información, podéis consultar la web www.bne.es o llamar al teléfono 91 580 7800.
Tiene la palabra Dridam.
¿Parece una marca de deportiva?
Pues un baile muy mojadito, ahí suavecito, a tope. Yo sé más que se te cuente, tío.
Dridam. Yo creo que es inglés.
¿La palabra qué?
Dridam.
¿La palabra qué?
Dridam. No sé.
Pues Dridam es hacer un trío con tres.
A una discoteca, a fiesta, nada más.
De un medicamento.
Un caballo corriendo por la playa.
Dridam.
Bebida exótica.
A un elfo oscuro, tío.
Está claro.
Manga total, rol, dragoncitos.
Una marca de algo fuerte o una droga, yo qué sé.
El nombre de una nave espacial.
Ahora es que acabo de salir de trabajar y estoy muy espeso, ¿eh? No me da la cabeza para más.
Un programa cultural de radio.
En estos momentos de espesura. ¿Eso vale?
Es el momento de recordar los lugares, las fechas, los precios. Es el resumen de Dridam. Immokalé se proyectará el sábado 31 de enero a las 8 de la tarde en el Patio Maravillas. A continuación, el documental The Future of Food. Ambas proyecciones son gratuitas y el Patio Maravillas se encuentra en la calle Acuerdo número 8 de Madrid. Para más información podréis ver su web en www.patiomaravillas.net. Y en el CSOA El Cierre de Getafe podremos ver el 27 de enero Spum y el 3 de febrero 12 Hombres Sin Piedad. También, en este caso, las proyecciones son gratuitas y el cierre se encuentra en la calle Arquitectos número 3 de Getafe. Su web, csoaelcierre.blogspot.com. El ciclo de cine italiano Così Filma Vano tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes hasta el 3 de febrero. Las proyecciones son diversas y a diversas horas, por lo que os recomendamos llamar al teléfono 91 360 5400 o visitar la web www.circulobellasartes.com. La entrada es de aproximadamente 6 euros y el Círculo de Bellas Artes se encuentra en la calle Alcalá número 32 de Madrid. Pasamos al teatro. El Árbol de la Esperanza se representa en la Sala Cuarta Pared de jueves a domingo a las 9 de la noche y hasta el 27 de enero. El teléfono de la Sala Cuarta Pared es el 91-517-2317 y se encuentra en la calle Ercilla, número 17 de Madrid. Os recordamos también que desde el 24 de enero y hasta el 24 de febrero se desarrolla en Madrid el vigésimo Festival Alternativo de Teatro, Música y Danza de Madrid, La Alternativa. Os recomendamos buscar la información de este festival, por ejemplo, en una vieja conocida página web, www.circulobellasartes.com. La exposición Cárcel de Carabanchel, de la represión al olvido, permanecerá abierta hasta el día 26 de este mes en la Sala Latinarte, en la Avenida General Fanjul, número 2 de Madrid. La entrada es completamente gratuita y si necesitas más información puedes acudir a la web de la Asociación de Vecinos de Aluche en www.avaluche.com. Y un día más, hasta el 27 de enero permanece la exposición de arte en la tipografía y tipografía en el arte, con la Biblioteca Nacional como escenario. La entrada es libre y si necesitáis más información, su teléfono es el 91-580-7800. Su web www.bne.es. Ya para terminar, un breve apunte musical. En el Centro Social Seco tiene lugar, a partir del sábado 26 de enero, el ciclo Música y Cambio Social, organizado por la Asociación Cultural Bengala. Constará de 4 sesiones, comenzando este sábado 23 con el rap. Contará con la presencia de ponentes como Francisco Reyes, profesor de Ciencias de la Información, y con las actuaciones del Señor Rojo, NKO y Orbe. El resto de las sesiones se hará los últimos sábados de mes y las temáticas son punk, jazz y reggae. Lo dicho, el ciclo comienza este sábado 26 a las 8 de la tarde y el Centro Social Seco se encuentra en la calle Arrigue Yarbej, número 29 de Madrid. Para más información podéis ver la web en cs-seco.org.
Ha llegado Dridam,
una producción de la Unión de Radios Culturales de Madrid. con la colaboración de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.